Queridos hermanos Francisco Javier, Bernardo, queridos hermanos presbíteros, diáconos, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Estamos en esta celebración muy querida, rodeada del presbiterio, de los diáconos y del pueblo fiel, para esta Eucaristía de despedida. También Jesucristo se reunió con sus apóstoles para despedirse, pero Él iba a un destino bastante más doloroso. Yo, en cambio, me retiro para servir en lo que se pueda hacer en adelante. Pero queda algo muy importante, que es el recuerdo. El ser humano es el único que puede recordar. Y el recuerdo que llevo de estos 18 años es imborrable. Realmente ha sido un periodo de mi vida largo, pero muy querido y muy feliz, precedido por otros tantos 15 años en la Arquidiócesis de Concepción, de la cual puedo decir lo mismo. Estos 33 años de episcopado han sido realmente un don de Dios. En ese don de Dios están ciertamente incluidos todo el presbiterio, los diáconos y todo el pueblo fiel. Las lecturas que se nos proponen en este día son lecturas muy importantes porque son del tiempo de la Pascua y ya acercándonos a la gran solemnidad de Pentecostés, precedida por la solemnidad de la Ascensión. Y ustedes ven que en estas lecturas Dios le dice a Pablo en una visión: no temas, yo estoy contigo. Y esta frase, no temas, yo estoy contigo, es una explicación del nombre de Dios. Nosotros sabemos que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es inefable, no se puede pronunciar. Yo se lo voy a decir aquí por excepción. Parece que se dice Yahvé. ¿Y qué significa? Es una forma del verbo ser, pero una forma arcaica que no se usaba en el tiempo que se escribió el Antiguo Testamento. Pero dicen los especialistas que significa eso: yo soy el que está contigo para salvarte. Todo eso significa el nombre divino. Por eso es lo que le dice Dios a Pablo: no temas, yo estoy contigo. Y cuando Dios dice eso, nuestro espíritu tiene que quedar en plena paz. Y también lo dice Jesús, y tiene razón para decirlo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso lo dice Jesús: nada puede quitarnos a nosotros el gozo después de que Él nos prometió eso. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y de esta manera Jesucristo asume el nombre divino, lo que significa el nombre de Dios. También es muy hermoso el texto que sigue después de esta garantía que le da Dios a San Pablo, porque nos informa que él estuvo en Corinto un año y medio. La comunidad de Corinto tenía que ser una comunidad relativamente pequeña en sus comienzos, y tener consigo al apóstol Pablo, que hay quien no sabemos cómo predicaba, pero debe haber sido de un fuego muy grande, un año y medio, quiere decir que esa comunidad quedó bien fundada. Sin embargo, vemos en la carta que él dirige a Corinto que se habían introducido divisiones, y San Pablo, bueno, critica eso. Es muy importante entonces la unidad de todo el pueblo de Dios en torno a sus pastores, al Santo Padre en primer lugar, pero también al obispo del lugar. En este caso ya tendrá que ser mi sucesor, muy querido Monseñor Cristian Castro Tubi. Ven ustedes que también es importante destacar, ya que hay aquí una gran concurrencia de laicos fieles, que San Pablo tenía colaboradores laicos muy fieles. Aquí dice Lucas, describiendo este episodio, dice: finalmente, después que terminó el año y medio, Pablo se embarcó hacia Siria en compañía de Priscila y de Áquila. Son laicos, es un esposos laicos. Y lo más notable es que siempre antecede el nombre de la esposa, de la mujer, Priscila. Y se nota que Pablo tenía gran cercanía con ellos porque él la menciona en sus cartas y la llama Prisca, que era una especie de sobrenombre familiar, ¿no es cierto?, con la cual él conocía a Priscila. Y es notable porque la carta a los romanos, en el saludo final, agrega este saludo: saluden a Prisca y Áquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos expusieron sus cabezas por salvarme. Y no soy yo el único que les agradece, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Estos esposos eran fundamentales en la evangelización, quedaron en la palabra de Dios mencionados. Debería haber, a lo mejor en el futuro habrá, si el Espíritu Santo así lo promueve. A lo mejor debería haber una fiesta de los santos Priscila y Áquila, después de esta recomendación de San Pablo. Toda la gentilidad les debe gratitud a esta pareja de esposos. En el Evangelio hemos escuchado que es una especie de alternancia entre tristeza y gozo. Y es un poco lo que siente uno cuando se celebra una despedida, ¿cierto? Tristeza por un lado y gozo. Pero Jesús nos da un don muy grande. Él nos asegura: la tristeza de ustedes se convertirá en gozo, y un gozo tal que nadie ni nada se los podrá quitar. Después de eso tenemos que salir todos felices de aquí, porque un gozo como ese es eterno, nada lo puede quitar. Y ese es el gozo que tiene que tener un cristiano en su corazón. Jesús les promete que él, ese gozo se produciría porque él volvería a verlos. Volveré a verlos y el corazón de ustedes se llenará de gozo, un gozo que nadie ni nada les podrá quitar. Tenemos que conocer ese gozo y tenerlo y cerciorarnos, porque nada nos puede quitar al cristiano esa alegría. Esa sí que era despedida, la de Jesús. Pero nos promete: volveré a verlos. Bueno, yo probablemente volveré a verlos. El Evangelio, en los primeros tiempos, era un problema distinto al nuestro. El problema era cuando el pastor moría y venía otro, y se producía un cierto desconcierto. Por eso, en la carta a los Hebreos, enfrenta ese tema y dice: recuerden a sus dirigentes. Por tanto, yo espero que me recuerden también ustedes a mí. Recuerden a sus dirigentes. Esto ya no me lo atribuyo tanto. Dice: considerando su muerte, imiten su fe. Eso. ¿Y por qué? Porque los pastores en ese tiempo morían en medio de la comunidad, pero eran objeto de imitación, la fe. Pero luego agrega esto, que es lo más importante: Jesucristo, él sí que no pasa. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y eso es lo que importa. Sea quien sea el pastor, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Ustedes ven esa frase, que es magnífica, que nos llena de gozo, pero surgió por una circunstancia. ¿Y la circunstancia cuál era? Bueno, que los pastores iban muriendo. Se habían acostumbrado a tener uno y, bueno, murió. Y había que tener otro. Pero Jesucristo, él sí que es el mismo. Y por eso a nosotros nos alienta, nos consuela y nos alegra la promesa de Jesús: yo estoy todos los días. Él sí que no va a morir, ya no muere más, está vivo en medio de nosotros. Y ya que el apóstol dice: recuerden a sus dirigentes, vamos a hacer un recuerdo agradecido de los que hemos tenido: de Monseñor Sánchez, que fue el primer obispo de esta diócesis. Después de él estuvo por poco tiempo Monseñor Yáñez, que, como ustedes saben, murió en Roma, y allá están sus restos. Había intentos de trasladarlos hacia acá, pero son muchos los problemas legales que hay y hasta ahora no se ha podido. Después vino Monseñor Orozimbo Fuensalida, que dejó un recuerdo muy profundo porque gobernó esta diócesis durante muchos años. A Monseñor Fuensalida lo siguió Adolfo Rodríguez. Esta diócesis tiene la alegría de tener un obispo cuyo proceso de beatificación y canonización está en marcha y ya ha concluido en su proceso diocesano, y está ahora en Roma estudiando la posibilidad de que pueda ser beatificado. ¡Qué honor para una diócesis! Ese sí que podemos decir: considerando su fin, imiten su fe. Porque la Iglesia está estudiando sus virtudes heroicas. Siguió a Monseñor Adolfo Rodríguez, Monseñor Miguel Caviedes, Después vengo yo, y ahora viene Monseñor Cristian Castro, que será el que tome el relevo. Por eso los hemos recordado, recordémoslos con gratitud, porque todos han ido fundando y desarrollando esta iglesia particular. Y a todos les guardamos mucha gratitud. Aprovecho también yo de agradecer a todo el presbiterio su colaboración muy fiel y muy constante, y yo con mucha alegría iba por aquí y por allá administrando las confirmaciones, bendiciendo las capillas, siempre en ocasiones muy gratas. Yo volvía siempre muy contento de todas esas jornadas. Agradezco también a los hermanos diáconos y a todo el pueblo fiel con los cuales uno tiene contacto y siente que es sostenido por la oración de todos ustedes. No podemos dejar de mencionar que esta diócesis tiene un sello muy fuerte por ser dedicada a la Madre de Dios. Hay que meter en la idea de todos los chilenos que Chile tiene una diócesis que se llama Santa María de los Ángeles, pero un nombre importante es Santa María. Y por desgracia se ha perdido, hay que volver a recuperarlo. Es la Madre de Dios, la patrona de esta diócesis. Y normalmente la gente no cae en la cuenta de eso. Y nosotros somos los que tenemos que ser apóstoles de que la Virgen María es la patrona de esta diócesis, porque eso es un gran honor para una diócesis. Y así lo he considerado yo todo el tiempo que he estado aquí entre ustedes. Así que pueden estar contentos, sigamos recordándonos unos a otros, como dice la Pista de los Hebreos, recuerden a sus dirigentes, y sigamos orando unos por otros. Ahora le vamos a pedir al Señor por Monseñor Castro, Monseñor Cristian Castro, que asumirá el gobierno de esta diócesis, y yo estoy seguro que él va a contar con una colaboración muy decidida de todos ustedes para sacar adelante los problemas serios que tiene la Iglesia. En mi opinión, el más serio de todos es la falta de presbíteros y la falta de futuros presbíteros, porque los seminaristas son muy pocos. Por tanto, hay que seguir orando al dueño de la mies por esa intención.